Cuatro días después de las manifestaciones por un cambio de modelo turístico de las islas, las consecuencias se siguen dejando sentir con una sucesión de acontecimientos que parece no tener fin. Tras 13 días de huelga de hambre, el presidente regional Fernando Clavijo se reunió ayer con los activistas que mantienen esta postura sin que de momento hayan llegado a ninguna conclusión positiva ni nadie haya cambiado sus posicionamientos iniciales. Uno de esos activistas en huelga de hambre tiene incluso previsto hoy miércoles viajar hasta Madrid para exponer su situación en el Congreso de los Diputados. Aquí en COPE hemos hablado con un británico que lleva 33 años residiendo en Tenerife y que forma parte del colectivo Salvar la Tejita. Brian Harrison, así se llama, ha participado estos días en varios programas de televisión europeos. Se muestra convencido de que estas manifestaciones propiciarán que dejen de venir algunos turistas, pero no por miedo a la turismofobia, sino por no ser partícipes del empeoramiento de la calidad, dice, de la vida de los canarios.
Algunos llegan a la conclusión que, bueno, yo no tengo miedo para ir a Tenerife o Gran Canaria. Lo que tengo es vergüenza, porque no quiero ser parte, formo parte de ese problema. Entonces dice que no voy porque tengo miedo, no voy porque no quiero formar parte y frustrar el problema que parece muy grave.
La realidad es que por el momento las condenas al escrache que los activistas tienen previsto llevar a cabo este jueves frente a la casa del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, siguen llegando también desde otras formaciones. Uno de los políticos más críticos con la gestión de Coalición Canaria en este tema, el senador socialista José Antonio Valbuena, ha dejado claro que esta acción no le parece bien a nadie.
No, yo creo que el escrache no parece bien a nadie, ¿no? Ni por parte del presidente, de la casa del presidente, ni por fuera de ningún domicilio. Ya no digo de responsables públicos, sino de cualquier persona.
En cualquier caso, la posible aplicación de una cotasa en Canarias se está convirtiendo en el tema estrella después de las manifestaciones del 20 de abril. Y con opiniones para todos los gustos, el Partido Popular se opone frontalmente y parece que impone sus tesis en el gobierno regional. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Ávila, plantea cobrar una tasa por entrar los parques naturales y Coalición Canaria en el Parlamento Regional opta por una especie de IGIC ecológico, subiendo nuestro impuesto general indirecto a las pernoctaciones en los hoteles. El tema provocaba este rifirrafe ayer en sede parlamentaria entre la diputada socialista Nina Fierro y el vicepresidente del gobierno, Manuel Domínguez.
Mire, la implantación de un tributo a las estancias turísticas de carácter finalista es una cuestión que no solo puede ayudar a redistribuir la riqueza si ustedes quieren, es una cuestión de corresponsabilidad turística.
Porque es de cobarde, y me decía el señor Franqui el otro día, oiga, venga usted aquí y pida disculpa a los canarios porque no ha cumplido con lo que lleva en su programa electoral. Pues pido usted perdón hoy a los canarios porque en la pasada legislatura ustedes llevaban en el programa electoral la tasa y fueron cobardes.
Soy Guillermo García y en este miércoles 24 de abril te cuento ya que hoy tendremos cielos mayoritariamente soleados en todo el archipiélago, salvo algún intervalo nuboso a primeras horas del día. Temperaturas en ligero ascenso en prácticamente todas las islas. Hoy llegaremos a 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, en Arrecife y en Puerto Rosario, a 25 en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma en San Sebastián de la Gomera y a 22 en Valverde. Situamos también el tráfico hasta ahora, las tampas más o menos la habitual, algo más de tráfico denso en la isla de Gran Canaria, desde el acceso sur a la capital, la Gran Canaria, una normalidad al resto de las vías. En la isla de Tenerife lo más complicado está allá en a la altura de Tacoronte y del Sausal, y también con un tramo importante de cola en La Victoria y en La Matanza. Más normalidad de momento en los accesos al área metropolitana, empieza a verse algo de tráfico denso en la autopista del Sur, fundamentalmente a la altura de Guasa.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y como bien sabes, una de las principales reivindicaciones de los colectivos que forman parte de la plataforma Canarias se opone es la paralización y demolición del hotel de la playa de la Tejita en la isla de Tenerife. A expensas de la reunión que el próximo día 3 de mayo mantendrá Fernando Clavijo con los alcaldes de Granadilla, Jennifer Miranda, y con el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, la edil granadillera ha dejado bien claro aquí en COPE que no espera otra cosa que el gobierno regional compre la parcela por valor de 26 millones de euros y que si es así, el ayuntamiento está dispuesto a hacerse cargo de la demolición y la regeneración del terreno.
Bueno, entiendo, bueno, estamos anticipándonos tanto en esta ecuación, pero entiendo que si el gobierno de Canarias adopta la decisión de comprar la parcela y asumir la demolición, el ayuntamiento no tiene inconveniente en asumir la renaturalización de la zona y en la puesta a disposición de este espacio para la ciudadanía de Canarias.
No hay que olvidar que la alcaldesa de Herradilla, Jennifer Miranda, pertenece al Partido Socialista y precisamente Fernando Clavijo acusaba ayer a los socialistas en el Parlamento de tener su cuota de responsabilidad en todo este problema.
Con Canarias se agota. Y yo creo que no estamos contentos con su partido, porque de las dos cosas que pedían, Cuna del Alma y La Tejita, son proyectos del Partido Socialista. Sí, sí, proyectos del Partido Socialista. Licencia de Granadilla, de Adeje, planes generales que os lo permitan.
Pero claro, se ha hablado mucho de este proyecto, el de La Tejita, pero seguro que tú te haces muchas preguntas al respecto. ¿De dónde nace todo? ¿Cuál ha sido la génesis, la polémica? Nos lo explica con detalle nuestro compañero Daniel Pinelo.
La historia del Hotel de La Tejita viene de lejos. En 1994, el grupo Viqueira compró la urbanización de la parcela, pero no consiguió licencia para construir el establecimiento hasta 2018. Las obras comenzaron en 2019, pero pocas semanas después, Costas paralizó los trabajos tras la denuncia de los grupos ecologistas por afectar presuntamente al área de servidumbre marítimo terrestre. El nuevo deslinde se resolvió en 2021, dejándolo en 20 metros en lugar de los 100 que pedían los ecologistas. Poco después, el gobierno de Canarias notificó al grupo Viqueira la orden de paralización por afectar a la zona de servidumbre. Sin embargo, el pasado mes de febrero, tras conocer tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia, la promotora anunció la reanudación de las obras porque el nuevo deslinde no puede anular las licencias que otorgaron conforme al anterior que había, que fue cuando se autorizó el hotel.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vamos ya con más asuntos de la actualidad de este miércoles. El gobierno de Canarias y los portavoces de los grupos parlamentarios han afianzado su alianza con el rechazo de Vox, por cierto, para lograr un cambio normativo que garantice la distribución de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. El presidente, Fernando Clavijo, ha trasladado a los partidos con representación en la Cámara Autonómica el texto que el Estado ha puesto sobre la mesa y ha logrado un amplio respaldo a los cambios propuestos por el equipo técnico del Ejecutivo Canario para agilizar su puesta en marcha. Pero claro, la cuestión sigue siendo, ¿por qué Canarias debe seguir encargándose de 3.000 menores mientras que los otros 2.500 se repartirán entre el resto de las comunidades autónomas? La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, justificaba aquí en COPE este punto por el hecho de que las regiones no tienen infraestructura suficiente para acoger a muchos de estos menores.
En principio, el acuerdo de distribución es de 2.500 menores en un plazo máximo de los próximos 12 meses, también aumentando también ahí los 300 y pico que todavía quedan por del acuerdo anterior. Y la idea es después volver y revisar toda esa asignación entre todas las comunidades autónomas.
La realidad es que encima hay comunidades autónomas como Castilla y León y Andalucía que se han quejado y han exigido tener más información. Esta ha sido la respuesta del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Habría una distribución entre el resto del territorio consensuado en la conferencia sectorial. Y por tanto lo que se establece en ese borrador son los parámetros que aprobaron por unanimidad en el año 2022 también las comunidades que usted me cita. Algunas de ellas con idénticos presidentes que hay ahora. Por eso me llama la atención que critiquen los presidentes actuales lo que en su momento aprobaron por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia.
Apúntate también que en la isla de Tenerife hay que contar un nuevo ataque de sabotaje a una estación de telecomunicaciones. Es el tercero después de los dos que ocurrieron en la montaña de Guasa, en el municipio de Arona. En esta ocasión le ha tocado el turno a la zona de Argüello, en el municipio de Santiago del Teide, afectando al servicio de telefonía móvil. Llegamos a las 6:30, Canarias, hoy es miércoles 24 de abril, hasta ahora tenemos 17 grados en Santa Cruz de Tenerife y 18 en Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda, ahora sigues informado con todo lo que te interesa con Carlos Herrera.